Vamos a abocar ahora al caso de Facundo Astudillo Castro, porque hay novedades a propósito de lo que significa la investigación. Por eso convocamos a la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, que recordemos son querellantes en la causa por desaparición forzada del joven de 22 años, de Facundo Astudillo Castro. Estamos en comunicación telefónica con Margarita Jarque, ella es abogada de la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Virginia, ¿cómo estás?
Muy bien. Margarita, ¿cuáles son las novedades que hay desde la Comisión Provincial por la Memoria a propósito justamente de la investigación, de saber qué fue lo que sucedió con Facundo?
Bueno, en primer término, como Comisión Provincial por la Memoria, hemos hecho oportunamente, allá al inicio de nuestra intervención, a comienzos del mes de julio, la denuncia ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas del caso. Y periódicamente estamos obligados a presentar informes del estado de la causa. Lo que hemos presentado esta semana fue una actualización en la cual se marca, por supuesto, como una novedad importante en la causa, el examen de autopsia, y también hemos marcado una interpretación que a nuestro juicio no fue pertinente por parte de la jueza en el comunicado de prensa, donde de algún modo lo que hizo fue exaltar una expresión de sin participación de terceros. ¿Hola, me escuchan?
Sí, atentamente, acá estoy.
Bien, así que bueno, esto es como el nudo central. Bueno, también hemos nos hemos pronunciado respecto de poner en conocimiento la intimidación constante que ha habido durante estos meses que han transcurrido desde la desaparición de Facundo, y fundamentalmente algo que hemos denunciado en un habeas corpus que ahora ha sido rechazado luego de un mes de trámite en habeas corpus, la verdad es algo inconcebible, y que estamos apelando en el día de hoy. Y pusimos en conocimiento también esta intimidación permanente, fundamentalmente en la localidad de Pedro Luno, sobre la propia Cristina, mamá de Facundo, sobre sus abogados, en particular sobre el doctor Peretto, y sobre los principales amigos, compañeros de trabajo y testigos en la causa de Facundo. Así que creemos que eso también es una violación de derechos humanos, digamos, que tiene una continuidad más allá, digamos, del hecho en sí mismo, la continuidad y el impacto que tiene el caso también en otras situaciones de la vida de los testigos, y que esto tiene que ser conocido como un efecto, digamos, también colateral de la investigación principal. Y luego hemos marcado aquellas novedades que ustedes ya conocen de la causa y que, bueno, como ha sido en su momento la detección a través de sistemas de ABL y la empresa que presta el servicio de ABL para el Ministerio de Seguridad, la confirmación del móvil de Bahía Blanca, de la UPPL, durante un prolongado tiempo, el día 8 de mayo, en la zona cercano al lugar de hallazgo del cuerpo de Facundo, bueno, los rastros, digamos, que sabemos que han sido hallados de Facundo en Origone, a lo que en su momento un testigo de identidad reservada de la zona del puerto trajo a la causa respecto de luces inusuales en la zona, digamos, todos aquellos indicios vehementes de la participación policial y de un entramado que todavía no ha salido absolutamente completo a la luz, pero sí que ha ido emergiendo en sus tramos, y bueno, eso ha sido puesto en conocimiento del Comité de Desaparición Forzada. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Comité de Desaparición Forzada no es quien va a dictar una sentencia, pero sí es importante porque es quien tiene el contralor de lo que es la Convención Internacional sobre la Protección de a las Personas tras las Desapariciones Forzadas, y por supuesto entonces al Estado, en aquella primera presentación que hicimos en julio, el comité le dijo que tenía que garantizarse una investigación exhaustiva. Entonces estos aspectos los marcamos porque entendemos que más allá de ese cambio de giro que ha habido con la incorporación de los fiscales temáticos a la investigación, por parte de la jueza no hay una exhaustividad, y eso lo indica la última decisión en la causa, que es del día de ayer, que ha sido el rechazo de una cantidad de medidas importantes pedidas por los fiscales, un poco como derivación de estas últimas pruebas que les acabo de marcar.
Estamos en diálogo con Margarita Jarque, ella es abogada de la Comisión Provincial por la Memoria. Vos hacías referencia, yo quiero volver a eso para profundizar un poquito más en relación a la presentación de ese habeas corpus y el rechazo que hubo por parte de la jueza. Me gustaría que nos contaras por qué ustedes lo presentan, qué significa esto, qué significa la presentación de este habeas corpus y por qué la jueza lo rechaza 30 días después.
Sí, en realidad el habeas corpus tuvo muchas idas y vueltas. El habeas corpus lo presentamos, insisto, por los amedrentamientos, hostigamientos que fundamentalmente se produjeron en la localidad de Pedro Luro, que implicaron seguimientos con móviles policiales, un actuar sistemático, generalmente en fechas paradigmáticas, cuando los abogados vuelven con Cristina de la realización del inicio de la autopsia en Buenos Aires. Se produce una situación, otra situación se produce más o menos coetáneamente con el informe ya conclusivo de la autopsia, móviles policiales parados en la puerta de la casa del abogado, a la vuelta de lo del abogado durante mucho tiempo, lo que eclosionó en una situación ya también de amedrentamiento cuando los móviles aparecieron directamente parados en la puerta de la casa. Lo mismo sucedió con los amigos, lo mismo con Cristina cuando volvía de trabajar, persecuciones con móviles que apagaban las luces, seguirlos a corta distancia, pegarles los autos. Hubo un día que fue por ahí, por mediados de septiembre, que en estas persecuciones identificaron características físicas de uno de los policías, lo que pudieron ver las personas coincidentes. Es decir, esto fue algo moneda corriente, pero que en un momento eclosionó en esta denuncia. Cristina, algo que había sucedido mucho tiempo atrás, apareció muerto el perro de Facundo en la calle y sus vecinos le dijeron que había sido atropellado por un móvil policial. Ella no se encontraba en ese momento, solo por mencionar algunas de las cuestiones. Entonces entendimos que correspondía, que había una amenaza inminente, sobre un riesgo inminente sobre la eventual pérdida de libertad de esas personas, que es lo que indica el habeas corpus como una herramienta rápida. Lo presentamos ante la jueza, porque la jueza ya había intervenido en otro habeas corpus respecto de el hermano de la novia de Facundo, y se había declarado competente. Ella entendió que tenía que ir al juzgado de turno. El juzgado de turno entendió que no era el juzgado 1, entendió que no era de su competencia. Fue a la Cámara le indicó a la jueza que tenía que hacerlo, entonces planteó una cuestión de competencia ya formalmente, se implicó que fuera a la Cámara nuevamente. En el interín, el juzgado 1 tomó las audiencias que indica la ley de habeas corpus, finalmente también luego convocó a lo que se llama la fuerza requerida en el marco del habeas corpus, que es la fuerza policial. Por supuesto, dieron unas explicaciones que no explicaron nada respecto de los hechos concretamente, y finalmente lo rechazó el juez el día miércoles, así que hemos apelado y estamos en eso en este momento. Uh-huh. Lamentamos y esperamos que la Cámara, que en su momento tuvo un temperamento ordenador, de poco estos desaciertos en nuestra opinión de ambos jueces, esperamos que la Cámara pueda poner un remedio a esta situación. De todos modos, las custodias las hemos pedido en las causas de origen, no son custodias sino un mero rondín, digamos, que por lo menos tengan otra fuerza para apelar en la localidad de Pedro Luro si vuelven a suceder estos hechos.
¿Cómo está, digamos, porque digamos no hay ninguna persona que esté detenida a propósito de la situación, y digamos, y cómo sigue la investigación, digo, en relación a que vos remarcabas recién que habían pedido una serie de medidas y que la jueza las acaba de rechazar?
Sí, son medidas que se han rechazado. Por supuesto que la causa sigue porque hay mucha prueba en producción. Y que tiene que ser agregada a la causa, respuestas de oficio. Recordemos que hay cabellos, todo el hallazgo de la mochila, unos estudios de mareas que han sido pedidos por los fiscales. Hay una cantidad de todavía también, hay pendiente de prueba de trabajo sobre los teléfonos secuestrados y demás. Así que, hay mucho por hacer. Así que, bueno, eso es lo que seguiremos apelando en todo caso, estos escollos que se encuentran en la causa, ¿no? Me parece que acá hay algo que es bastante vergonzante, si se quiere, para nuestro país, que tiene una triste historia en torno de las desapariciones forzadas, bueno, es una práctica vergonzante, y entiendo que no puede ser vergonzante también la investigación que el Estado tiene que llevar adelante, en este caso en cabeza de los jueces, ¿no?
Margarita Jarque, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos para Con la Radio, muy amable como siempre.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Era la palabra de Margarita Jarque, ella es abogada por la Comisión Provincial por la Memoria, envió la Comisión Provincial por la Memoria, que recordemos es querellante en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, que lleva adelante la Justicia Federal a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, envió al Comité contra la Desaparición Forzada de ONU un nuevo informe sobre la causa. Ahí nos acaba de contar los detalles de por qué envió este informe, porque pidieron, ¿no?, otra vez elevaron justamente este informe al Comité de la ONU en relación al informe de la causa y a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, cuando hoy se conoció que la jueza que interviene en la causa, María Gabriela Marrón, rechazó el habeas corpus a propósito de los hostigamientos que habían presentado tanto la querella particular como los abogados que representan a la familia por esta serie de hostigamientos que Jarque recién nos acaba de contar, que sufrió tanto Cristina Castro como los abogados. Bueno, también dijo, es vergonzoso, dice, 30 días tardó la jueza en responder un habeas corpus de esta característica. Sigue la conformación del cuerpo probatorio, nos decía Jarque, hay mucha prueba allí todavía en conformación. Lo cierto y las novedades a propósito del caso de Facundo Astudillo Castro, este joven de 22 años que había desaparecido de la localidad de Pedro Luro y luego hallado sus restos esqueletizados así en la zona de Villarino